Esta es la llamada de medianoche.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Escucharemos hoy el mensaje de Arnold Fuchsbaum, titulado La base para la segunda venida del Mesías.
Acerca de esta segunda venida, existen dos opciones extremas bien diferentes. Un grupo se burla de aquellos que creen que Jesucristo regresará, y el otro grupo intenta fijar una fecha exacta para su regreso.
Esta segunda venida depende de algunos requisitos, y ese será el enfoque de este mensaje que escuchamos en la voz de Germán después de la pausa musical.
Estimados amigos oyentes, acerca de la segunda venida del Mesías existen dos opiniones extremas bien diferentes. Un grupo se burla de aquellos que creen que Jesucristo regresará. El otro intenta fijar una fecha exacta para su regreso. Hace algún tiempo atrás, los medios de comunicación norteamericanos se lanzaron con mucho entusiasmo sobre un pastor y sus discípulos porque ellos pronosticaron la fecha del arrebatamiento y de su segunda venida. El día vino y pasó, y nuevamente dominaron aquellos que se burlan de la segunda venida de Jesucristo. Lamentablemente, la mayoría de los creyentes tampoco han sido enseñados sobre lo que la Biblia realmente dice con respecto al arrebatamiento y a las condiciones para la segunda venida del Mesías. Muchos creyentes equivocadamente utilizan estos dos términos como sinónimos, a pesar de que un estudio detenido de las Escrituras deja claro que se trata de dos acontecimientos separados y diferentes uno del otro. El arrebatamiento de la Iglesia no está atado a ningún tipo de condiciones, de modo que puede ocurrir en cualquier momento. La Biblia dice que el arrebatamiento sucederá en algún momento anterior a la gran tribulación, pero no dice cuándo exactamente, ni cuánto antes. Mientras que el arrebatamiento no depende de requisitos, la segunda venida del Mesías sí lo hace. Y ese será el enfoque de este artículo. Primero, el rechazo de su mesianidad. Para poder comprenderla de verdad, la segunda venida de Jesucristo, primeramente hay que contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente habrá rechazado la mesianidad de Yeshua, o sea, Jesús, la primera vez que él estuvo aquí en la tierra? En los capítulos 4 al 12 del Evangelio de Mateo, vemos cómo Jesús caminó a través de Israel realizando muchos milagros. También leemos cómo él predicó a la gente las buenas nuevas de su reino. El objetivo de sus milagros consistía en que los mismos debían confirmar su persona y su mensaje. Eran señales pensadas para obligar a la nación de Israel a tomar decisiones con respecto a dos preguntas. Ellos debían decidir si él, como persona, era el Mesías y si ellos aceptaban su mensaje del reino. Entre los muchos milagros que Jesús realizó, también estaba el de echar fuera demonios. También los judíos eran capaces de echar fuera demonios. Para hacerlo, utilizaban un método determinado. Primero, establecían una comunicación con el demonio en cuestión para averiguar su nombre. Luego, el exorcista utilizaba ese nombre para echar fuera al demonio. Cuando los demonios hablan, a menudo utilizan las cuerdas vocales de la persona a quien controlan. En el caso de un demonio mudo, no obstante, esta forma judía de exorcismo era inútil, ya que la comunicación era imposible con ese tipo de demonios. Los teólogos judíos, sin embargo, enseñaban que el Mesías, cuando viniera a la tierra, también podría echar fuera al demonio de una persona muda. En Mateo 12:22, Jesús demostró que él podía echar fuera este tipo de demonios. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto planteó una pregunta a aquellos que lo vieron. En el versículo 23 leemos, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? La pregunta era, ¿podrá Jesús ser el Mesías? El pueblo, no obstante, no estuvo dispuesto a tomar esta decisión por sí solo. Ellos esperaron a sus líderes religiosos, los fariseos. Ellos debían dar el fallo con respecto a Jesús. El pueblo esperaba una decisión de parte de los fariseos que les dijera si él era o no el Mesías. En el caso de que no lo fuera, los fariseos tenían que ofrecer una explicación alternativa de por qué él era capaz de hacer todos estos milagros, y especialmente este último milagro mesiánico. En el versículo 24 leemos que los fariseos se decidieron por esto último. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Los fariseos se negaban a aceptar a Jesús como el Mesías, porque él no cabía en su molde fariseo de lo que el Mesías debía decir y hacer. Su explicación alternativa fue que él estaba poseído por Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta afirmación llegó a ser la base oficial para el rechazo de la mesianidad de Jesús. El Mesías contestó a esta acusación diciendo que eso no podía ser verídico, ya que eso significaría que el reino de Satanás estaría dividido en sí mismo. Y entonces, él anunció un juicio sobre la generación de esos días. Esa generación había cometido el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable no es un pecado individual, sino uno nacional, y fue cometido por la generación de Israel en los días de Jesús. Dicho pecado no puede ser imputado a otras generaciones. Su contenido fue el rechazo nacional de la mesianidad de Jesús, estando él mismo presente físicamente y haciéndolo con la argumentación de que él estaría poseído por demonios. Ese pecado era imperdonable y exigía juicio. Esto sucedió 40 años después, cuando los romanos destruyeron tanto Jerusalén como también el templo, en el año 70 después de Cristo, y los judíos fueron desterrados. Perplejos por el anuncio del juicio, leemos en el versículo 38 que los fariseos intentaron revocar el ataque, exigiendo una señal. Los fariseos exigieron una señal como si el Mesías hasta entonces no hubiera hecho nada para demostrar su mesianidad. Jesús entonces les explicó que de ahí en más el tema de las señales sería diferente. Para Israel habría solo una señal más. Si bien Jesús continuó haciendo milagros después del capítulo 12, los mismos ya no tenían el objetivo de acreditar su persona y su mensaje y de obligar a Israel como nación a tomar una decisión. Dichos milagros ahora más bien estaban destinados a entrenar a los 12 discípulos para el trabajo que ellos realizarían en los Hechos de los Apóstoles, como consecuencia del rechazo. Esta generación no vería ya señales, sino la señal de Jonás, la señal de la resurrección, y así lo dice el versículo 40. Tres veces les es dada esa señal al pueblo, en la resurrección de Lázaro, Juan 11:1 al 46, en la resurrección del mismo Jesús en Mateo 16:1 al 4 y en la resurrección de los dos testigos durante la gran tribulación, en Apocalipsis 11:3-13. En Juan 11:1-44 se encuentra el relato de la primera señal de Jonás, la resurrección de Lázaro. En el versículo 42 Jesús aclara para quién resucita a Lázaro de los muertos, a favor del pueblo judío. Dice, «Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». En el versículo 45 leemos que algunos judíos reaccionaron correctamente a esta señal de Jonás y creyeron que Jesús era aquel que él decía ser. Otros, sin embargo, seguían esperando la decisión de sus superiores, según el versículo 46. Por esta razón fueron a ver a los fariseos para informarles lo que Jesús había hecho y cómo esta era la señal que el Mesías les había prometido. Ellos tuvieron que reaccionar a la misma de una u otra manera. Los fariseos contestaron, acorde a su fallo original de Mateo 12, proclamando su decisión de rechazo y condenando a Jesús a la muerte. Cuando Jesús cabalgó sobre un asno entrando en Jerusalén, miles de judíos gritaron, «¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor!» Lucas 19:38. Este era un saludo mesiánico oficial, basado en el trasfondo mesiánico del Salmo 118, verso 26. La multitud proclamó la mesianidad de Jesucristo, pero los líderes judíos ya habían cometido el pecado imperdonable. El juicio sobre esa generación ya había sido proferido, y como el pecado era imperdonable, no había ninguna posibilidad de mitigar el juicio. O sea que, a pesar de que la multitud lo proclamó como Mesías, Jesús profirió palabras de juicio sobre la ciudad de Jerusalén y retiró el ofrecimiento del reino. Desde entonces, el pueblo judío ha tenido que esperar en su venida.
El tiempo se ha acabado, pero les invitamos a escuchar la segunda y última parte de este mensaje en el próximo programa.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de la dirección que enseguida les vamos a ofrecer.
Hasta la próxima, que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.